En agricultura comienza El Radar con Marcela Cuillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analizan la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Mañana será la primera cuenta pública del presidente Kast. Lo que se espera de una primera cuenta son dos cosas. Primero, que explique el estado en que recibió el país. Y segundo, que explique el estado en que él quiere entregar el país en 4 años más. Por supuesto, ambas cosas, que son indispensables, provocarán el enojo de la izquierda y saldrán a quejarse como es habitual. La primera, se enojarán porque el país lo entregaron hecho un desastre y le resulta incómodo que el presidente destine minuto a describir la situación fiscal, el bajo crecimiento, el descontrol migratorio, la inseguridad, el deterioro de la educación pública, las listas de espera, la no reconstrucción de vivienda, etc. Pero aunque se ofendan, la primera cuenta pública es para eso. Y lo segundo tampoco les va a gustar, porque cuando el presidente explique cómo quiere entregar el país en 4 años más, necesariamente tendrá que hablar de cambio, y cambio sustantivo. Y ellos, aunque fracasaron mientras estuvieron en el poder, quisieran mantener todo igual. Si subir impuestos no funcionó y el gobierno anuncia bajarlo, se oponen. Quieren seguir pegados en su receta fracasada. Si la reforma educacional de Bachelet ha terminado por destruir la educación pública y el gobierno anuncia reformarla, se oponen. Quieren seguir pegados en su receta fracasada. Si la política de puertas abiertas en migración dejó entrar a miles sin control y disparó la criminalidad y el gobierno anuncia expulsiones y fronteras ordenadas, se oponen, quieren seguir pegados en su receta fracasada. Y la proliferación de programas sociales duplicados, ineficientes, sin evaluación, se comió el presupuesto sin resultado y el gobierno anuncia ordenar el gasto, se oponen, porque quieren seguir pegados en su receta fracasada. Si la permisología asfixió proyectos durante años y frenó el empleo y el gobierno anuncia destrabar esos procesos, como de hecho lo están haciendo, se oponen, quieren seguir pegados en su receta fracasada. Si el garantismo judicial dejó a delincuentes reincidentes en libertad y las víctimas sin justicia y el gobierno anuncia endurecer pena, se van a poner porque quieren seguir pegados en esas mismas recetas fracasadas. Todo cambio importante a lo que se venía haciendo, la izquierda lo denuncia como refundacional. ¿Qué pretenden? ¿Que llegue un gobierno nuevo y que solo se dedique a administrar lo que heredó? La gente votó cambio y cambio va a exigir. Algunos de estos cambios van a necesitar votos que hoy no están garantizados en el Congreso. Y la forma de conseguirlo no es solo negociar en los pasillos del Senado, es salir a explicarle al país lo que se quiere hacer y por qué. Porque los votos en el Congreso se mueven cuando la ciudadanía los empuja. Y la ciudadanía los empuja cuando entiende, cuando le hablan claro, cuando siente que el gobierno está de su lado. En diciembre los chilenos votaron por cambio. Ese mandato es el mayor capital político que tiene este gobierno. Y mañana, en su primera cuenta pública, tiene el presidente Kast la oportunidad de recordárselo a todos, adentro y afuera del Congreso. No se separe de nuestra sintonía, ya volvemos en El Radar con Fernando Claro, economista y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, reduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Perú y Chile quedaron prácticamente igualados en exportaciones agrícolas durante el 2025, reflejando el fuerte crecimiento que ha registrado la industria agroexportadora en ambos países. Según cifras del sector, Perú alcanzó envíos por más de 10.700 millones de dólares, mientras que Chile llegó a cerca de 10.800 millones, manteniendo una diferencia mínima entre ambos mercados. El crecimiento peruano fue impulsado principalmente por productos como arándanos, uvas y paltas, mientras que Chile continúa destacando en cerezas, logística exportadora y desarrollo tecnológico. Expertos advierten que, de mantenerse esta tendencia, Perú podría superar a Chile, ojo, en los próximos años. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Bueno, como lo anunciamos en el primer bloque, hoy día estaremos conversando, como lo intentamos hacer una vez al mes por la buena voluntad de tu invitado, con Fernando Claro, economista y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Además de que la Fundación para el Progreso cumple un rol clave en la difusión y en la defensa de nuestras ideas, Fernando también es un activo columnista, así que es siempre muy entretenido poder conversar con él. Gracias, Fernando, por acompañarnos de nuevo hoy día en El Radar.
Hola, Marcela. No, gracias a ustedes por esta invitación. Un honor estar acá.
Oye, Fernando, sé que quiero partir porque efectivamente yo tus columnas las sigo harto. Y hay dos que quiero como mencionar antes de entrar en los temas más duros de las leyes de reconstrucción, auditorías, cuenta pública y todo. En la polémica esta famosa de la hipérbole, con esto de que Kast iba a expulsar a 300.000 en un día, y que después obviamente sí, que dijo que esto era una hipérbole, y salieron bastante intelectuales un poquito densos a criticar las figuras literarias, y tú te metiste en esa polémica, sí, que me sorprendió. ¿Qué te motivó a meterte y en realidad qué es lo que piensas de esa discusión que fue bastante pequeña, ¿o no?
Sí, mira, la verdad, ahí me metí, bueno, por lo que estaba pasando y por otra cosa que yo siempre había querido decir, pero no había tenido el espacio. Siempre las columnas uno las deja guardadas. La primera, la pequeña, la que tú dices, es que claro, aparecieron todos estos pseudointelectuales a criticar que el presidente Kast no sabía usar la figura literaria y cosas así. Cuando ¿qué importa eso? O sea, me recordó ahí, yo decía, cuando José Ramón Valente dijo que no leía. Muy humildemente, José Ramón Valente dijo, ministro de Economía, dijo que no leía novelas porque le gustaba aprender y se leía siempre libros de no ficción y cosas así. Y aparecieron todos los chilenos literatos a criticarlo y que, como ministro de Economía, pero ¿por qué le exigen al ministro de Economía ser tan sofisticado? Entonces, o sea, no criticarlo, que era un ignorante, que no sabía lo que era una novela y cosas así. Yo encuentro que está bien hacer esa reflexión, pero en privado. Pero transformar esto en un tema país me parece realmente ridículo. Y bueno, también conecta un poco con esta imagen de la derecha que nunca ha valorado mucho, que es cierto, los libros, la cultura. La derecha, yo puse ahí post-dictadura porque la derecha se durmió en los laureles y renegó un poco de su pasado también, porque esto que la derecha e izquierda son más o menos cultos es falso. O sea, la derecha... Hay grandes pensadores de derecha, grandes artistas que tienen intuitivamente pensamientos de derecha, además de que, bueno, el pensamiento conservador tiene una larga tradición, no solo en Chile, sino que en el mundo. Entonces, se conecta todo eso. Pero a mí me llamó la atención y me molestó mucho la crítica que se hizo a Kast porque confundió metáfora con hipérbole y cosas así. Ahora, lo otro, bueno, no sé, ¿qué me iba a decir?
No, es que me quedé pensando en lo que dices tú del abandono de la derecha que tiene como a las ideas, a la cosa más intelectual. ¿Qué daño nos ha hecho? Porque sí, muchas veces la derecha piensa como que las ideas se defienden solas. O sea, que crees en algo que es correcto, que le hace bien a la gente, que hace que el país crezca, que hace que la gente viva mejor, pero ahí lo dejas. ¿Ah? Y nunca más lo defiendes. Y yo hoy día estoy seguro que si tú le preguntas a mucha gente, incluso parlamentarios, que son de derecha, qué es lo que es, qué defienden, en qué creen, te costaría muchísimo que te explicaran. Y creo que son cosas como las que nos pasaron en el pasado con el lucro. Cuando te demonizaron el lucro, bueno, totalmente, nadie defendió lo que había atrás y por supuesto nos terminaron destruyendo lo que era toda la educación particular subvencionada. Entonces, ¿cómo? Bueno, usted hace una pega grande ahí en los centros de estudio en esto.
Claro, sí, yo voy a aparecer aquí, bueno, porfiado o loro, pero yo me paso explicando esto de que durante la dictadura estaban todos cómodos, entonces no tuvieron que enfrentar esa idea, no se confrontaron. El binominal yo creo que también ahí jugó un rol, yo soy defensor del binominal o de los incentivos que ese sistema tenía, pero ese sistema que lo relata muy bien Daniel Mansuy en su libro, Nos fuimos quedando en silencio, apaciguó la necesidad de confrontar ideas en público, en la opinión pública. Entonces, la derecha quedó cómoda en un sistema en el cual podía poner su punto, no ganando la batalla cultural, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, eso terminó. Y bueno, y eso también tiene que ver con un sesgo histórico. Acá hay que ser justo también con la derecha chilena y mundial, que los liberales, los que creemos en la libre empresa, es un sesgo que nos dediquemos a la empresa, que nos dediquemos a trabajar y nos olvidemos un poco de las ideas. Esto no es tan de Chile, sino que es una cuestión mundial. O sea, Hayek escribía en los años 60, que los liberales necesitamos una utopía. No porque él quiera ser utópico o cosas así, pero necesitamos como más apelar a ciertas pasiones, a hacer una cuestión más emocional y llamar a las masas con nuestra idea, creer en la idea primero y luego tener esto. Pero bueno, no sé, en Chile eso se exacerbó por lo que acabo de decir y terminamos en el 2019 y en un principio en el 2011, en lo del lucro que tú dijiste. Nadie sabía. Yo estudié economía y yo vi como Cristian Larroulet conversaba con Fernando Adrià en 2010-2011, que estaba en el Ministerio de Educación, y era así. Eran dos personas conversando en diferentes planos que no tuvieron, obviamente, cómo competir frente a la opinión pública. Adrià ganó, porque no había un referente. Yo creo que Axel ahí jugó un rol y por eso tuvo la atracción que tuvo. Y bueno, ahora tú lo ves por toda Latinoamérica siendo un rockstar.
Sí, y además que nos pasa también que, bueno, yo creo que los partidos también fueron abandonando la elección de candidatos de personas que efectivamente, o sea, cuando tú empiezas a elegir solamente personas que van a tener los votos en ese distrito, claro, en esa comuna, y te da, y ni siquiera sabes cómo van a votar en las cosas fundamentales, nos pasa lo que nos pasó con los retiros, con otras cosas. O yo me acuerdo, bueno, cuando tú dices muy bien, cuando la derecha estuvo cómoda, no tuvo que defenderse de nada. Yo diría que en la convención, cuando estuvimos incómodos, tuvimos que salir a defender y a defender las ideas y por Dios que se podía dar vuelta a las discusiones, no adentro, pero así a nivel país. No sé, partimos, me acuerdo que habían algunos que te decían, oye, ya, pero la plurinacionalidad ya la perdimos, es como el desde.
Claro.
Entonces yo decía, pero ¿sabéis lo que es la plurinacionalidad? ¿Sabéis lo que significa? Porque muchos creían que era fortalecer las regiones. Entonces decía, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro, a veces cuando estamos bajo presión nos vemos obligados a dar estas peleas culturales que tú dices.
Y oye, lo que tú dices es bien importante porque eso era impensable. O sea, yo me acuerdo y cuando ganó la prueba de entrada, el nivel de devastación, digamos, emocional que tenía uno y la probabilidad de dar vuelta era imposible. Y se hizo a través de explicar cosas como tú, la que tú dices. Pero ahora, ¿cuánto ya? ¿Van a ser 7 años? ¡Qué depresión! No, pero del 2019. Yo percibo que se está olvidando un poco esto. Entonces, estaría nuestra como revivirlo y decir esta cosa y ser un loro porfiado, porque esto es eterno. Pero lo preocupante es que quienes creen nuestra idea se relajen, porque se relajan. Y hay que seguir nomás, pero entonces es el mejor ejemplo lo que pasó en la convención. Oye, pero antes de pasar a otro, no sé si querías pasar a otro punto. Me gustaría a mí recalcar que la peor ébola que hizo el presidente Kast durante la campaña también fue criticada, ya no por la figura literaria, esa tontera que se habla, sino que como hipérbole en sí. Yo creo, y insisto, que la hipérbole casi que no es una hipérbole. ¿Qué espera uno del presidente de la República que diga sobre los inmigrantes ilegales que están en el país? ¿Que va a echar sobre algunos?
Que dé la cifra exacta.
Claro, es una ridiculez. Entonces, ahí también creo yo que se cayó el presidente, siquiera, o sea, porque el presidente cuando dijo era una metáfora, estaba diciendo era una hipérbole. No tiene que decir eso. Eso fue un error político y tiene que defender lo que le está diciendo. Y tiene que seguir insistiendo que va a echar a los 300.000. Porque uno, es su deber como presidente. Y dos, es una señal. Porque aquí en inmigración y en muchas otro tipo de cosas, como también la delincuencia o todo el tipo de ilegalidades, el presidente de la República tiene que mostrar convicción y que va a hacer lo que tiene que hacer. Y eso impide a los inmigrantes tener ganas, los inhibe de venirse al país. O sea, inmigración es y funciona así. Eso está estudiado por todos los papers, ya que le gusta a lo académico sofisticado, que las señales son muy importantes. Entonces el presidente tenía que decir eso y tiene que seguir diciéndolo.
Totalmente de acuerdo. Era una meta, más que un IPG, claro. Que una figura. Claro. Es su meta, punto. ¿Eh? Y es a lo que va, y a lo que tiene que ir. Oye, bueno, estamos conversando con Fernando Claro este domingo acá en el Radar. Fernando, hay otra columna que sí creo que va al hueso de lo que está pasando también hoy día en el Congreso y que yo no puedo estar más de acuerdo con lo que tú planteaste. Frente, en ese minuto fue, bueno, Hernán Larraín que salió de Horizontal, que escribió en esta columna diciendo que... Ah. Y no solamente él, sino que hay una como lógica que se empieza a instalar en sectores de la derecha de que la ley de reconstrucción y cualquiera casi se tiene que aprobar por unas mayorías pero ya sustanciales, por unos acuerdos amplísimos, y tú le contestaste con algo que yo creo que es bien importante que la gente entienda, como diciendo, a ver, acá las leyes se tienen que aprobar por las mayorías que están establecidas, que se aprueben, o sea, en democracia está, hay unas reglas del juego, hay unas mayorías que están exigidas en el Congreso para aprobar determinados tipos de leyes, habían otras que necesitaban otros quórum, y cuando se cumple el quórum, se cumple. Porque si no, lo que pasa es que nos estamos poniendo, creo yo, una soga al cuello, que si el proyecto de reconstrucción se aprueba por un voto, la propia derecha va a haber instalado que parece que no es tan legítimo, parece que no es tan democrático. Qué cosa más loca, ¿o no?
Es muy loco, sí. Sí, yo la verdad, no sé qué pensar. Porque ya, digamos, empíricamente, lo que dice la realidad, si una ley se aprueba... por una gran unanimidad, y yo expliqué en esa columna cómo se aprobó, digamos, la reforma tributaria de Bachelet y muchas reformas de educación, ahí tú como ministra después viste lo que pasó. No, eso no tiene nada que ver con la legitimidad que esa ley va a tener en la opinión pública y en cómo funcione, que ese es el punto de ellos, ¿cachai? Porque ellos dicen, no, es que hay que hacer un gran acuerdo. Eso es falso. O sea, la historia nos demuestra que cuando Carlos Larraín aprobó la ley que mejoraba la educación en Chile y sale con las manos de arriba, histórico acuerdo, que yo creo que fue una buena ley en gran medida, el 2009, pasaron dos años, y la izquierda vio la oportunidad para destruir lo que habíamos construido y lo destruyó. Y el 2011 tiró todo en contra, todo. Entonces, esto que ellos piden no se sostiene en la realidad. Y eso es lo que hay que transmitir. Y como tú bien dices, o sea, lo que la ley, el quórum exige, hay que aprobar. Lo único que importa, dado esto, es que la ley sea buena, que los principios en los cuales uno cree, y lo que va a ocurrir, digamos, las consecuencias de esa ley, sean, si son buenas, uno cree en ellas, para adelante. Yo no voy a empeorar el proyecto de ley para llegar a un acuerdo de un 80%, un 90%. No tiene ni un sentido, porque no hay ni un valor en ello, ni uno. Y el valor que ellos ven, que vamos a tener una paz social, está demostrado que es falso. Entonces,
tal cual.
¿Qué piensa uno? ¿En verdad qué piensa uno? Yo en verdad lo que pienso es que ellos quieren caerle bien a la centroizquierda, quieren ser cool. Desgraciadamente, la única explicación que a mí me queda. Quieren, no sé, su círculo de referencia, quieren caerle bien a ellos. Esa es la explicación, digamos... más benigna que tengo, porque la otra es que son demasiado ingenuos.
Bueno, además no... que esta cuestión pasa igual, pues yo me acuerdo cuando son los mismos que partieron la convención con una carta a los pueblos originarios, reconociendo que tenían una deuda histórica, asumieron unas culpas colectivas en que entonces fue la primera acción y que en realidad es que nos dividimos el grupo de convencionales de derecha adentro, porque obviamente no estuvimos claro. De acuerdo con esa carta, pero después les pasó lo que tú dices, o sea, eran los propios pueblos originarios los que les decían todo el día, y ustedes que firmaron esa carta están votando, o sea, no les sirvió de nada y le dieron más duro que a quienes habíamos dicho desde el día uno que no reconocíamos ninguna deuda colectiva ni ninguna culpa social en este tema. Ahora, hay un cuento que dices tú, súper importante, que a veces... por tratar de lograr estos acuerdos de 80% y de que todos nos tomemos las manos y que estemos todos felices por lo que salga el Congreso, termina aguando un proyecto que tiene que ser, bueno, no sé, ahora con la ley de reconstrucción, ¿qué va a pasar? Porque obviamente que están en riesgo los votos, hay algunos de derecha que se han abierto. ¿Qué riesgos ves tú que por lograr finalmente, aquí ya no estamos hablando de acuerdos amplios, sino de la aprobación del proyecto, se empiecen a perder cosas que son sustanciales? No está muy claro qué es lo que van a ceder o dónde van a negociar, porque hemos visto ahí al ministro García y al ministro Quiroz diciendo cosas que no son a veces un poco distintas.
Sí.
¿Cuáles serían los márgenes, las banderas rojas para ti, para que este acuerdo siga siendo un acuerdo relevante? Porque tampoco sacamos nada con aprobar una ley que se llame Ley de Reconstrucción, que partió súper potente y que al final por aprobarlo no haga los cambios que se necesitan.
Sí, bueno, yo creo que obviamente que hay que bajar los impuestos. No, yo no creo que sean en eso. No me gusta a mí, no sé qué opinión tienes tú como más política, a mí no me gusta a mí el protagonismo que le han entregado al Partido de la Gente. Yo no le daría esas concesiones del IVA extrañas. Pero el problema es que no sabemos bien de qué forma se van a dar. Yo no se la daría porque, ¿qué significa lo de los pañales? ¿Cuán más o menos importante que la comida son los pañales? ¿Cuán o menos importante que el transporte también? ¿Que la alimentación? ¿Que la educación? Son también los remedios. A mí no me gusta eso. Yo prácticamente no daría eso. A mí no me gusta.
Además que, perdona, pero tú puedes explicar un poco mejor a la gente que nos está escuchando. O sea, esto de abrir la puerta a un IVA diferenciado puede ser un tremendo problema a futuro, ¿no?
Completamente. O sea, de partida, ¿quién se beneficia? Bueno, obviamente quienes consumen pañales, pero esto también beneficia a la empresa. Entonces, a la empresa que produce y vende pañales. Entonces, el poder de lobby de esa empresa se va a mantener ahí, pero luego va a aparecer otra empresa, digamos, del pan, los molineros con la harina, con el trigo, y van a empezar a pelear y se van a generar grupos de interés que van a dejar de competir, que van a extorsionar después a los políticos, que enferman a nuestra democracia eso, le hace muy mal a nuestro país. Entonces, por eso yo no le daría nada. ¿Qué es el problema que tenemos hoy día con los combustibles? O sea, ¿por qué llevamos años de años con un beneficio para el diésel? Eso está mal. Eso lo único que ha hecho es haberle dado mucho poder a los camioneros, habernos perjudicado en muchas otras formas de transportarnos, como el tren, los barcos y muchas otras cosas, porque no pueden competirle a los camiones, porque los camiones tienen tremendo beneficio. Entonces, esto es lo que los economistas llaman mal asignar recursos. Y eso le hace mal al país, le hace mal a los chilenos. Y los que más sufren son los más pobres. Porque esto tiene a este grupo de interés, a los camioneros, que hacen grandes negocios, porque tienen un diésel barato, pero eso impide que transporten muchas cosas mucho más baratamente a través del mar, a través del tren, y les lleguen cosas más baratas a las personas. Y bueno, eso mismo es lo que están haciendo con el Partido de la Gente y los pañales y los remedios. No le hace bien a la democracia y a los chilenos. Entonces, yo eso no lo haría. Yo prácticamente, bueno, no sé, yo no soy político ahí, pero yo creo que igual el país puede despegar con otras cosas por el lado.
Sí, lo que uno echa de menos y lo une un poco a lo que estábamos hablando del tema de los acuerdos y todo, cuando tú dices, claro, esto del Partido de la Gente, es que los proyectos de ley no se ganan solo negociando, yo algo lo decía un poco en la editorial al inicio del programa, no se ganan solo negociando en los pasillos del Congreso, se ganan afuera del Congreso. O sea, aquí tenemos que ir como mucho más explicándole a la gente lo que quiere hacerse, cuáles son los beneficios, cuáles son los costos precisamente de lo que está planteando uno, dónde hay un populismo que no le va a hacer bien a otro. O sea, falta como, claro, como ese... Como poner a la gente a favor de tu proyecto para sacarlo adelante. O sea, tú me decías algo, cuando yo fui ministro de Educación, ahí me tocó la ley Aula Segura, que obviamente que el Congreso estaban todos en contra, no teníamos ni una posibilidad, pero fue tanta la presión de la gente por aprobar esa ley que les hizo muy complicado oponerse, y la logramos, claro, y la logramos aprobar. Entonces, yo creo que hoy día hay que hacer un esfuerzo, porque ahí era más fácil, o sea, ¿quién va a estar a favor de los overoles blancos que estaban rociando con parafina?
Y la historia te dio más que la razón.
Imagínate, claro, pero estaban rociando con parafina, o sea, era más fácil poner a la gente a favor. Quizás hoy día es más complicado en estos temas, porque hay que explicar más, pero yo creo que no se puede partir solamente por ir al Congreso, al pasillo, a tratar de conseguir ese voto, esos dos votos, que es muy útil, pero de repente es más útil poner, a ver, los votos en el Congreso, los dos sabemos, tú decís que no eres político, eres más político que nadie, pero los dos sabemos que los votos en el Congreso se mueven cuando la ciudadanía los empuja. O sea, es como obvio. Entonces, ¿cómo hacer que esa pega se haga también quizás mejor o con más volumen desde el gobierno?
Desde el gobierno yo creo que ahí la comunicación tiene que ser muy dura, muy clara, muy educativa. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la disyuntiva de apoyar o no a Michelle Bachelet, ¿te acuerdas?
Sí.
Lo que había que hacer ahí, ahora como que bajó, pero lo que había que hacer era explicar por qué uno no quería que estuviese ahí. Obviamente que era impopular o muy tensionada. Yo estaba completamente en contra, así que me dio alegría que el presidente no la haya apoyado. Pero ahí también había un desafío que no ha tenido que hacerse, pero porque como que se apagó. Pero ahí el presidente tenía que explicar bien por qué lo estaba haciendo. Y lo mismo como lo que tú dijiste, lo de la plurinacionalidad. Eso fue pura educación, pura explicación. Y el gobierno tiene que hacerlo cuando tenga que hacerlo, porque, bueno, no sabemos qué está haciendo con el Partido de la Gente. Entonces yo creo que todavía no le conviene salir a explicar si es que no ha tomado la decisión. Pero yo creo que ahí el mecanismo va a ser importante. Porque si es una evolución o no, cosas así, o transitorias o no, va a depender de cómo salir a explicar.
Oye, ya, claro, yo también creo que es pega. Ahora, es pega, yo creo que tienen que entender que los ministros todos tienen que hacer pega de comunicación política. No es solamente, esto no es la moneda. O sea, cada ministro sectorial tiene que entender que parte de su gestión sectorial es la comunicación política. Oye, una cosa, porque tú dijiste ya, en el tema de los impuestos, esa es una bandera roja, ¿no es cierto? Se tienen que bajar los impuestos. En el tema de la invariabilidad, porque ahí también, ¿te importa o no te importa que se bajen ciertos años? ¿Cómo ves?
No, yo creo que se puede bajar. Yo ahí no veo problema, porque el proyecto está en 25, yo creo que si es 20, me parece bien. Incluso ahí yo podría ceder, incluso que suban un poco el impuesto a quien se beneficie de esa invariabilidad. Porque obviamente es un cierto beneficio y tranquilidad, pero si uno quiere recibirlo como empresa, si uno quiere acogerse a esa invariabilidad, pagar un poco más, me parece bien. Porque al final son muchas las cosas que ven los empresarios para ver si o no invertir o no. Yo creo que una de las principales, incluso más allá que los impuestos, es la estabilidad, eliminar la incertidumbre. Entonces, esta invariabilidad es muy buena. Yo creo que todas las empresas estarían dispuestas a decir, ya, tú me entregas esto a 20 años, yo puedo hacer mi cálculo tranquilo, te pago un poco más. Entonces, yo cedería en eso, me parece bien. No lo veo problema. Sí. También podría ceder un poco en lo que están haciendo con el trabajo.
Sí, eso te iba a preguntar, el subsidio al empleo, que el ministro Quiroz dijo que se encadenaba con ese tema y todo. Sí. Si quieres explica un poco eso, sería bueno.
Sí, eso es un subsidio, digamos, es una devolución, una baja de impuestos, pero a través del empleo. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que tienen muchos trabajadores pueden bajar harto más sus impuestos y eso beneficia a las empresas intensivas en trabajadores. Lo que es bueno para los chilenos que están empleados. Pero yo creo que se podría mejorar eso, hacerlo quizás por incentivo a contratar a quienes están en el mercado laboral cesante, con un incentivo a que ellos se entren al trabajo, o a los que están en negro, con incentivo. Yo sería partidario de que eso se puede perfeccionar o variar, para no decir que está mal. Así que yo lo haría. Eso a mí no me molesta nada, y también la oposición entiendo que está pidiendo eso.
Oye, Fernando, y en otro tema del proyecto, porque seguramente nos están escuchando hoy día domingo también varios mayores de 65 años, en el tema de la exención de las contribuciones, lo tocamos cuando estuviste tú hace un mes acá en el radar. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Cuando yo veo a los alcaldes organizados, ¿no es cierto?, en contra de esta medida porque les afecta los recursos municipales, uno dice, bueno, ¿dónde está la pega al alcalde de representar a esos vecinos mayores de 65 años que están contentos con esta medida de que le vayan a eximir el pago de las contribuciones de su primera vivienda? O sea, uno ve como los alcaldes cuidando como el presupuesto municipal, pero se les olvida que en su comuna hay miles y decenas de mayores de 65 años. No digo adultos mayores porque yo estoy cada vez más cerca de la cuota de los 65, pero uno dice, o sea, ¿Dónde está la representación de esos vecinos que están tremendamente a favor de este proyecto? O sea, ahí uno ve como no sé, como una contradicción que me llama la atención.
Bueno, ahí está claramente el poder del dinero, como le gusta decir a la gente. Y además el poder del que te entrega el dinero para cooptar votos, porque ahí se ve claramente que es más importante para el alcalde cooptar a los votantes con el poder que le da la plata, con regalías, que sus votantes en sí. Porque aquí hay que ser claro, las municipalidades son un despilfarro de plata demencial. O sea, es la institución pública menos investigada, donde más se pillan fraude y donde más van a morir, digamos, como los políticos que no salen electos y todos sus amigos. Entonces, hay que uno echa de menos al alcalde diciendo, porque más encima, ojo, aquí las alcaldías que van a ser más perjudicadas son las alcaldías ricas. Y esos son los alcaldes más callados. Aquí los alcaldes de alcaldías pobres no les pasa mucho y van a ser repuestos a través del fondo común municipal, porque el gobierno tiene prometido un relleno de ese fondo común que se le va a repartir a las alcaldías pobres. Entonces, los alcaldes de municipios más pobres no están tan afectados en esto, y lo poco que les baja, que es máximo, que no sé cuánto, 0,1%, su presupuesto deberían decir, sí, es responsabilidad nuestra hacer un mejor uso de recursos, porque en verdad estamos malgastando recursos. Y yo voy a trabajar bien por los vecinos. Eso es lo que uno echa de menos, y eso es lo que debería hacer. Más aún en épocas en que hay guerra, todos los vecinos estamos, los que andan en auto, yo no ando en auto, pero estamos apretando el cinturón porque la vecina está carísima, y los precios van a subir, la inflación, todas las personas se apretan el cinturón, porque no los alcaldes, que sabemos que malgastan mucho la plata, mucho. Entonces, sí, y bueno, y qué decir de cómo mal representan a los vecinos y los que tienen casa, pues sí. Es injusto, ese impuesto no debería existir. Bueno, eso ya lo discutimos la vez pasada, pero es injusto, es un impuesto al ahorro de los chilenos que han ahorrado y se han comprado una casa. Me parece una vergüenza de impuesto. No debería existir.
No, claro, y aunque fue hace tiempo que lo hablamos, pero me pareció también súper importante que tú ahí hiciste, al decir que es un impuesto injusto, que no debiera existir, que yo lo comparto, hacía la distinción, ¿cierto? No se trata de hacer que los que puedan pagar la paguen. No, pues el impuesto injusto no tiene que ver con quién pueda pagar. O sea, es que nadie tiene que pagar un impuesto injusto nomás.
Y ojo, ese principio de quien la pueda pagar, tú eres abogado, ¿no? Tiene un nombre, ¿cómo se llama la...? Tiene un nombre, el poder de contribución. Es el impuesto que se usa para cobrar impuestos a los más ricos. Es el principal argumento de la izquierda para subir los impuestos a los ricos, ¿cierto? Si tú consideras tu poder de pago como una cuestión importante para ponerte un impuesto, ¿por qué le pones un impuesto a gente que no puede pagarlo incluso? Que mucha gente que tiene casa no puede pagarlo. Y la izquierda feliz con el impuesto a contribuciones. Entonces, independiente, que eso no tiene nada que ver, ese impuesto no se debe cobrar, porque es un impuesto al ahorro. Hay que cobrarle a la empresa que genera riqueza, estamos de acuerdo. Hay que cobrarle al flujo que genera valor. Hay que cobrarlo. Pero no al ahorro. No, eso no corresponde, al menos en la sociedad en la cual yo quiero vivir. Y está bien que sea así.
Oye, Fernando, estamos conversando con Fernando Claro acá en el radar. Tú, aparte de cuando mencionaste que las municipalidades, ¿no es cierto?, la fuente de malgasto de recursos públicos y todo, nos queda al ladito hablando de malgasto de recursos públicos, Codelco. La gente también se pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué una empresa pública con los escándalos que hoy día estamos viendo? ¿Cómo tomas tú el nombramiento de Bernardo Fontaine? ¿Crees que se pueda hacer algo frente a esto? O sea, uno siente... Yo no tengo idea acá de... Pero uno ve que lo que hizo la izquierda estos últimos 4 años, un daño muy grande institucional al país. Por una parte, a la seriedad de nuestras cuentas fiscales, que también podemos hablar. Y ahora nos enteramos de todo este desastre de las sobreproducciones, etcétera, en Codelco y de las auditorías. O sea, ¿cómo se empieza a perder la confianza en empresas y en instituciones que tenían que ser clave?
Sí, lo de Codelco para mí, o sea, es más que claro. Una empresa estatal... siempre tiene los incentivos a no ser bien manejada y a ser como una municipalidad, al final, con lo que estaba hablando, a repartir entre la gente que te conviene a ti mantener tranquila. Entonces tú repartes tu plata y los trabajadores de Codelco están tomados, o sea, se tomaron Codelco. Entonces esto no es culpa de Máximo Pacheco, que puede haber tenido cierta responsabilidad en los últimos 4 años, o sea, no es cierta, bastante, pero esto es una cuestión histórica. Codelco está absolutamente cooptado por su ejecutivo incluso. No los trabajadores, los mineros, que sí lo tienen cooptado, pero los ejecutivos también. Y ellos se hacen de la riqueza del país en perjuicio de los chilenos. Yo creo que lo que tiene que hacer Codelco, yo sí tengo esperanza en que al menos se pueda privatizar una parte. Eso va a depender de su directorio. Ahí Bernardo Fontaine me parece un gran líder. Él tiene una experiencia increíble. Ha sido director de muchas empresas y gestor también de muchas empresas. La crítica que se le ha hecho es completamente ridícula. No tiene ni un solo sentido porque él ha sido director de creo que 15, 20 empresas durante muchos años y eso le da una experiencia más que suficiente para liderar esta empresa, que es un desafío muy difícil, eso está claro. Pero Codelco, si tú lo comparas con Antofagasta Minerals, digamos una empresa comparable, chilena, no solo entrega menos plata al país, sino que está muy, muy, mucho peor administrada. Y eso no lo digo yo, lo dicen grandes académicos de la FEN, de la Universidad de Chile, que no es la facultad de ultraderecha. Entonces, eso, hay muy buenos estudios al respecto. Entonces, yo creo que lo que debería hacer Bernardo Fontaine es ojalá privatizar una parte de Codelco para que hayan ojos externos y con incentivos bien puestos para hacer una buena gestión y llevar a esa empresa a hacer lo mejor para los chilenos, porque lo que hacen es chuparse la plata del cobre para ellos, para los ejecutivos, para los trabajadores, y se endeudan. ¿Y qué hace eso? Endeudar al país, pero de manera oculta. Tal como ha hecho Marcel con la reforma a pensiones y tal como hizo Grau con su contabilidad creativa que hizo el último año. Entonces, esperemos lo mejor. Yo tengo esperanza de que algo se pueda hacer. Ahí volvemos a lo mismo de siempre. Hay que poner a la opinión pública del lado nuestro, digámoslo, para que apoye este tipo de cosas, porque yo creo que es posible y oponemos al país.
Totalmente de acuerdo. Y Bernardo, yo creo que las críticas, yo tengo una explicación. Yo creo que la izquierda no le va a perdonar jamás a él, bueno, y a otros tampoco, lo que hizo en la convención. Yo creo que Bernardo tuvo un rol demasiado importante y fue clave para dar vuelta a ese partido. Yo creo que no se lo van a perdonar nunca, porque fue completamente destemplada. O sea, si hubiera llegado Bernardo Fontaine directo sin haber pasado por la convención, no tiene estas críticas que tuvo.
Claro. No, fue una locura. Yo vi gente que yo consideraba muy sensata criticándolo, pero dando un argumento ridículo. O sea, y decía que era economista, que no tenía experiencia, pero eso significa ni siquiera meterse a Google. Porque Bernardo Fontaine ha sido director de enormes empresas de Chile, claro. Elipsa. Entonces, llegar y decir que es alguien que no tiene experiencia es simplemente bajar el nivel de la discusión a cero. No. Y obviamente es por lo que tú dices, porque le tienen pica. Es como la pica que le tenían a Mauricio Rojas porque es converso, o a Roberto Ampuero porque es converso.
Bueno, los conversos no los perdonan tampoco. Oye, Fernando, aquí Fernando, claro, estamos conversando. Fernando es un reconocido también ambientalista. Y te quiero preguntar, porque también hubo una polémica esta semana, con respecto a esta entrevista que le hicieron a la ministra Toledo sobre cambio climático, en que claro, ella le preguntan del impacto del hombre en el cambio climático y se escuda en que en la ciencia hay distintas versiones, y dice algo al final que es correcto, ¿no es cierto? Dice que ella tiene que aplicar una ley de cambio climático que existe. Más allá de la respuesta de ella, que te voy a preguntar por tu opinión, a mí me llamó muchísimo la atención la rapidez con la que salió la exministra Maisa Rojas. Se ve que los exministros de Boric están todos organizados para salir a cualquier cosa. Cuando asumió la ministra Maisa Rojas, yo me acuerdo que todos los ambientalistas de izquierda decían, al fin, alguien experta. Y uno dice, después de 4 años en el gobierno, ¿qué hizo la experta? ¿Cuál fue el legado de Boric en materia de protección ambiental? Ninguno. Pero ahora, a la primera polémica, al tiro, levanta la voz, una voz que nunca la escuchamos levantar en ningún tema de verdad de protección ambiental durante los 4 años. ¿Cómo has visto tú esta polémica?
Sí, no, la Maisa Rojas fue una ministra que pasó completamente desapercibida en el gobierno de Boric, con excepción de una sola cosa, pero ahí voy a decirla. Incluso en el mundo ambientalista, en el cual, bueno, yo soy amante de la naturaleza, los pájaros, y también tú del mar, pero pero es muy criticada, es muy criticada. Fue muy criticada, fue muy criticada por todo ese mundo. Por no haber hecho nada, como tú dices. Por haber hecho nada. Sin embargo, por lo único que salió en la prensa, y yo creo con razón, fue por su obstinada oposición a la industria del salmón. La industria del salmón ya no era la industria del salmón del año 1990. Que sí,
nada que ver.
Nada que ver. O sea, es una industria muy regulada, muy consciente de los daños ambientales que hacía cuando estaba desregulada, como todas empresas y todas, cuando producimos algo, generamos una externalidad negativa. Lo importante es controlarla. Y el salmón está muy consciente de eso, especialmente después del virus ISA. No sé si recuerdan los auditores que esa cuestión fue devastadora para ella, para la industria. Y también, bueno, obviamente estaba además adornada de mucho descuidado del trabajo. Entonces, después de eso, no solo se reguló, sino que también tiene otro nivel de sofisticación y cuidado al medio ambiente. La ministra Maisa Roja lo único que hizo fue tratar de destruir esa industria. Y siendo que causa mucho, o sea, genera más bien más que causa, pero es lo mismo, mucho trabajo en la región y podría crecer, creo yo, mucho más, muy fácilmente y cuidando el medio ambiente. Si esto, obviamente, yo no estoy de acuerdo con que llenemos todos los fiordos chilenos de jaulas. No hay que hacer eso. Se puede hacer de una manera mucho más consciente y cuidadosa, y como lo hace Noruega, que nos está ganando la carrera por lejos, y el salmón también, además de que, ya que está de moda el cambio climático, el salmón no es siquiera cercano al nivel que el metano, como gas, ¿cómo le llaman? Efecto invernadero, generado por las vacas. O sea, el salmón es una industria por proteína muy benevolente con el cambio climático, ya que estamos hablando de eso. Deberíamos explotar mucho esa proteína, nutriente, ya. Yo me pierdo en estos carbohidratos, porque yo no me cuido nada. Entonces, la industria salmón, eso en ese sentido es muy buena con el medio ambiente, en esa dimensión. Entonces, es una gran industria que da mucho trabajo, que debería ser potenciada y que tenemos mucho por crecer ahí, pero de una manera armónica con el medio ambiente, con la naturaleza. Así que, muy mal Maisa Rojas con esta crítica. Creo que, bueno, es su trabajo criticar por criticar.
Y respecto a las causas del cambio climático, ¿cuál creías tú que debería haber sido respuesta, en el fondo?
Yo no sé qué piensa la ministra.
De ti te hubieran preguntado.
Yo no sé qué piensa la ministra, pero la vi un poco dubitativa. No, yo no sé si creerá lo que dijo así tan claramente. Bueno, dijo que había discusión hay en todos lados, que está bien, ¿ya? Creo que está bien decir eso, pero yo creo que el ser humano obviamente causa calentamiento global. Aquí la pregunta es, ¿qué hacemos frente a ese calentamiento global? O una pregunta anterior, que es más difícil, ¿cuánto del calentamiento global está generado por el hombre? Que es difícil, que yo también creo que es súper difícil calcularlo. Pero yo creo que sí genera, principalmente con los quemando petróleo, carbón, yo creo que es verdad. Pero la pregunta importante ahí es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Y las soluciones histéricas de que estamos en un apocalipsis mundial, creo que están muy mal enfocadas. Nosotros trajimos a un gran intelectual ambientalista también, Björn Lomborg, que explica muy bien esto. Y todas estas políticas energéticas de llevarnos a cero emisión, eliminando la quema de combustibles fósiles, son realmente caras, perjudican, como todos se podrán imaginar, porque todos usamos combustible, a los más pobres siempre. Y lo que hay que hacer no son las soluciones que nos ha llevado la izquierda y Europa adelante, sino que lo que hay que hacer es invertir en investigación y desarrollo. Quizás, pero un porcentaje del 1% de lo que invertimos en energía verde, deberíamos invertirlo en investigación y desarrollo, y eso nos llevaría a una transición energética mucho más sana, mucho menos costosa para los países pobres y para las personas pobres.
Es un tema que no está en la agenda, así que es importante que lo pongas, porque no está. O sea, hoy día nadie está hablando de...
No está, y me gustaría a mí que se pusiera justamente debido a esto, porque bueno, la ministra, ahí habría que ver qué es lo que realmente piensa. ¿Ella en verdad cree que no existe el problema? ¿Que no lo causa el hombre? Ahí no habría mucho que hacer, pero yo creo que sí lo causa el hombre y no tenemos que frenar nuestra economía, porque, ojo, bueno, tú estuviste en la convención, ahí era tal el nivel de que no hay que quemar combustibles fósiles que había que decrecer. O sea, decrecer, ¿qué es eso? Es quitarle la oportunidad. Porque nosotros no vamos a ser los perjudicados de que decrezcamos, uno más que otro. Pero aquí los que van a sufrir realmente son los pobres. En Chile todavía hay el 10% pobre. Entonces, decreciendo, vamos a perjudicar nada más que a la gente que lo más no necesita. Y eso es, y esa es la discusión a la cual nos lleva la izquierda. Y eso es lo que ocurre cuando dejamos de quemar combustibles fósiles. Entonces, prioridades.
Yo creo que la ministra lo tiene súper claro. De hecho, yo creo que está haciendo una gran labor la ministra Toledo. Y yo creo que, claro, quiso centrarse en el tema de que hay una ley de cambio climático y que era la ley que había que aplicar y el resto se llama un problema. A mí lo que me llamó mucho la atención fue la reacción de Maisa Roja, que dice, pero, o sea, ahora la escuchamos y como dices tú, su único aporte fue combatir esto de la industria del salmón. Oye, Fernando, estamos conversando con Fernando Claro, ya estamos llegando casi al final del programa. Te quiero preguntar una última cosa. Mañana en la cuenta pública, la primera cuenta pública del presidente Kast. ¿Qué esperas de la primera cuenta pública o qué no puede faltar en esta primera cuenta pública del presidente?
Chuta, difícil. Yo nunca he sido muy fan de las cuentas públicas, nunca la he entendido mucho.
Porque nadie sabe para qué sirven al final, ¿ah? ¿Eh? Como...
sí. Pero mira, pensando... Pero ya, primero, que no dure 3 horas. Boric, ¿cuánto llegó a hablar? Que hice la más larga. Ridículo. O sea,
que sea corta primero, si tú, me encanta. ¿Ah? Ya, que sea corta.
Sí. Si yo fuese asesor de Kast, le diría, haz una cuenta pública de 45 minutos. Así le daría un coaching de énfasis, porque nuestro presidente es un poco como quedado, pero que hable 45 minutos y que se centre en sus promesas de campaña y que va a retomar esa agenda. Que diga 3 cosas... En 30 minutos, 10 minutos por tema, porque ¿quién va a escuchar sus logros, sus números? Nada, yo creo que nada. Eso es lo que yo creo. Yo no sé, en verdad, ahí los expertos en comunicación política que yo me acuerdo de las de Piñera también eran súper llenos de números y cosas, pero no sé qué queda eso. Entonces, 45 minutos diciendo las cosas que él nos prometió que iba a hacer en campaña, que las va a retomar y que va a ser claro y cierto horizonte y ciertos principios... que nos unen a toda la derecha, desde los nacionales libertarios hasta incluso los demócratas, a quienes yo no quiero nada, pero que nos une, están en el gobierno, libertad, dignidad del ser humano, para adelante. Eso es lo que yo esperaría del presidente de la República. Seguridad, economía, inmigración y un poco de cuestiones sociales.
Clarísimo. Muchas gracias, Fernando, por haber estado hoy día en el radar. Y junto con despedir a Fernando, le decimos que usted que no se separe de nuestra sintonía porque ya volvemos con el ABC Ciudadano, donde explicamos en fácil los conceptos claves de la democracia liberal. Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Marcela. Adiós a todos. Chao, chao. Buen domingo.
Este lunes 1 de junio, el presidente de la República, José Antonio Kast, encabezará su primera cuenta pública ante el país con un balance de su gestión al mando de la nación. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial. Cuenta Pública 2026 por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Este lunes 1 de junio, desde las 8 de la mañana. Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Y ahora en El Radar, con Marcela Cubillos, el ABC del Ciudadano. El espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia.
Esta semana el Partido Republicano y el Libertario anunciaron una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Y como ocurre cada vez que este instrumento aparece en el debate público, es importante que expliquemos bien
¿Qué es y para qué sirve y cuáles son sus límites? La acusación constitucional está regulada en la Constitución Política de la República. Es uno de los mecanismos de fiscalización más poderosos que tiene el Congreso sobre altas autoridades del Estado, ministros, jueces superiores, Contralor General y el propio Presidente de la República, entre otros. ¿Cómo funciona? El proceso empieza en la Cámara de Diputados. Una comisión revisa los antecedentes y emite una recomendación. Pero esa recomendación no obliga al Pleno. Luego la Cámara se pronuncia. Y si la Cámara aprueba esa acusación por mayoría, este caso pasa al Senado, que actúa como jurado y decide si la autoridad es culpable o absuelta. La sanción más grave no es penal. Aquí no hay cárcel, es una sanción política, es un juicio político. La sanción implica la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años. ¿Y por qué se puede acusar a un ministro? Bueno, las causales están en la Constitución y entre otras son haber infringido la Constitución o las leyes, haberlas dejado sin ejecución, haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. En el caso de Grau, los que impulsan la acusación sostienen que habría vulnerado la Ley de Administración Financiera del Estado al presentar un informe fiscal con cifras inconsistentes sobre la trayectoria de la deuda pública, dicen ellos. Un punto que suele generar duda. ¿Se puede acusar a alguien que ya no es ministro? La respuesta es que sí, pero con un plazo. La Constitución establece que la acusación puede presentarse mientras la autoridad ejerce el cargo o hasta 3 meses después de haber dejado el cargo. Grau dejó de ser ministro en marzo. El plazo, por tanto, está corriendo y vigente. Para los presidentes son 6 meses desde que dejaron el cargo. Lo que responde ahora es que una vez presentada la acusación, la Cámara evalúe si los antecedentes presentados configuran efectivamente alguna de las causales constitucionales. Es importante también recordar que la acusación constitucional no es solo un derecho de los diputados, es un deber. Cuando los antecedentes son suficientemente serios, fiscalizar no es una opción. Es la función para la que fueron elegidos. El Congreso, que omite fiscalizar cuando debe hacerlo, no está siendo prudente, quizás está siendo cómplice por omisión. Bueno, llegamos al final del programa y me despido hasta la próxima semana para un nuevo capítulo de El Radar. Sin antes dejar de agradecer a muchos auditores que me escriben, incluso algunos me escribieron durante esta semana comentando lo que habíamos explicado en el ABC Ciudadano sobre la Contraloría en el domingo, el capítulo pasado, y haciéndome más preguntas. Bueno, y de eso se trata, de abrir un debate para que vayamos también conociendo estos conceptos claves que implica la democracia liberal. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.
En Agricultura fue El Radar con Marcela Cubillos, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Producción Antonia Esposto.